Bueno, pues tengo ganas de fútbol, sí, tengo ganas de que lleguen las 9 de la noche y de ver ese partidazo en el Parque de los Príncipes de París entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich, después de la victoria de los parisinos 2-3 en tierras germanas. Y tengo ganas de hablar de la reelección de Florentino Pérez, tengo ganas de hablar de la noticia del día, y es que Canelita Ramos ha dado positivo en COVID y hay temor en el Real Madrid a que pueda surgir alguno más antes del partido de mañana a las 9 de la noche en Anfield, donde ya lleva bastantes bajas el Real Madrid como para acumular alguna más. Y tengo ganas de hablar de Messi. Será porque estoy convencido, pero creo que el mejor negocio que pudiera hacer el Barcelona es quitarse de encima a Leo Messi. Es más, algunos, creo que de forma injusta, le acusaron el sábado de no dejarse la vida. Pues yo el sábado vi al Messi más implicado. Lo que pasa es que el Messi más implicado da de sí lo que da de sí, que es muy poquito. Y es que los años pasan para todos, también lo hicieron para Kubala, para Di Stéfano y para Gento, y sinceramente creo que el Barça no se puede permitir el lujo de tener ya un jugador camino de su final que le cuesta 100 o más de 100 millones de euros al año, porque eso limita la creación de un nuevo proyecto que creo que el Barça lo necesita como el comer. Y hablaremos de Koeman, porque después de que se hablase de la posibilidad de seguir en el banquillo del Barça las últimas horas y tras perder en Valdebebas, parece que no lo tiene nada claro Joan Laporta lo de que Koeman sea el técnico del Barça la próxima temporada. ¡Ah! Y de Mbappé, porque yo no sé si se ha tirado a la piscina o no, pero Pedrerol ya ha asegurado dos veces, dos públicamente, que Mbappé va a jugar el año que viene, lo tiene ya cerrado con el Real Madrid. Y es un asunto que creo que va a dar mucho que hablar en las próximas semanas. De todo eso hablaremos en breve con Enrique Volado, que creo que ya está por ahí. Hola, Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con Arturo Corpas. Hola, Arthur, buenas tardes.
¿Qué tal, Walter? Buenas tardes.
Y con Carlos Bedia. Hola, Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Walter.
Pero antes de entrar en materia futbolística, antes de hablar de todos esos asuntos que os he adelantado, quisiera robarle 5 minutillos al Alfonso Roig para hablar de baloncesto, porque este fin de semana, además del Madrid-Barça de fútbol, también hubo un Barça-Madrid de baloncesto, y también ahí, en el básquet, el Real Madrid le ganó la partida al Fútbol Club Barcelona, con Pau Gasol de nuevo en pista y vistiendo la camiseta azulgrana. ¡Hola, Roig! ¡Muy buenas tardes! ¡Hola! ¡Alfonso! Coño, se me ha vuelto a saltar otra vez. Esto del Bluetooth...
La tecnología no lo tuyo.
No, pues lo tengo conectado. ¡Hola, Alfonso! Nada, pues no sé qué he hecho mal. Voy a tener que volver a llamarle. Porque no me da por ahí sonido al bueno de Alfonso Roy.
Trata de conectarlo, primo. Trata de conectarlo,
a
por
ver,
Dios.
Yo estoy a ello. Y además sonaba. A ver, ahí le tengo. A ver, se me coge el teléfono. Ha volado a Barcelona. Yo creo que ya ha aterrizado Alfonso en Barcelona.
A ver si te va a hacer un Enrique Volado.
Hola, Roy. Hola. Pues no hay tu tía, chico. Otra vez será. No hay manera de poder hablar con él. No lo entiendo. Porque el teléfono funciona, entra en mesa, suena. Ay, espera, joder.
Está llamando a otro.
Joder.
¿Qué hemos hecho mal, Carlos?
Está llamando a otro.
¿Qué hemos hecho mal? Estoy llamando al teléfono de Alfonso Roy de 1879.
Trata de llamarlo, primo.
Sí, era el teléfono del siglo XIX. Algo era ello. Sé que estaba volando a Barcelona, pero supongo que ya haya aterrizado.
No le llames al de Australia.
Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, que te estaba llamando al teléfono antiguo y me salía por ahí una voz muy rara de una chica. Digo, ¿pero dónde estoy llamando yo? Madre de Dios.
Pero sería una chica de la compañía telefónica, ¿no? A ver si me vas a meter en un lío ahora.
No. Era de una compañía telefónica,
Hola, bueno, mi amor. Roy, hola, mi amor.
Le mojó la oreja también el Real Madrid al Barça en baloncesto, ¿no?
Pues sí, y muy interesante. La verdad es que fue divertidísimo el derbi de baloncesto del domingo. Un partido con muchísimas cosas, un partido para disfrutar, un partido lleno de sorpresas, lleno de emoción, y sobre todo fue un partido en el que se demostró algo que, ¿te acuerdas que comentamos en su momento? Que el efecto Pau Gasol es tan grande que es lo que realmente puede ahora mismo más descentrar a ese sólido Barça, a esa orquesta de Díaz y Vinicius, que desde luego no tuvo nada ni de sólido ni de orquesta en el partido ante el Madrid, ¿eh?
Es decir, que Gasol le ha sentado mal al Fútbol Club Barcelona.
A ver, es un comienzo, es un arranque. No estamos aquí ni para juzgar a Pau, ni para hablar de lo que puede aportar todavía o lo que no. Esto es un arranque. Ya sabes que con respecto a Pau solamente tengo una palabra, que es agradecimiento. El poder verle el viernes, que fue el día que debutó contra el Bayern de Múnich en el último partido de la temporada regular de la Euroliga, pues fue simplemente emocionante, ¿no? Fue algo fantástico. Y Pau, en aquel partido, salió de titular, jugó 13 minutos, recuperó sensaciones, fue protagonista, fue el jugador que más veces tiró a canasta del Barcelona en la primera parte. Y perdió, sí, pero perdió un partido que no contaba. El del viernes era un partido amistoso. Y era un partido en el que utilizar a Pau y utilizarlo de esa manera fue un gran acierto y fue una fiesta del baloncesto. Ahora bien, el domingo es otra historia. El domingo, el que venía es el Madrid. Y es verdad que venía un Madrid limitado. Y venía un Madrid herido, por lo tanto. Pero es el Madrid. Y era el líder de la ACB. Y desde mi punto de vista, Saras se equivoca claramente haciendo jugar a Pau de inicio. Para mí se equivocan varias cosas. Se equivocan el 12. Desde luego se equivocan el quinteto inicial, en el que está Pau Gasol y en el que también está el chaval Sergi Martín. ¿Y por qué se equivoca? Porque no habían pasado ni dos minutos y se veía que el Barcelona no se reconocía. ¿Qué consiguió el Barça en esos primeros minutos? Consiguió que Milotic estuviese confundido. Consiguió que los jugadores ya no jugaban a lo que llevan jugando, y muy bien, durante todo el año. Buscaban a Pau, amagaban, hacían cosas raras. Es decir, el Barcelona no era reconocible ya en esos primeros minutos. Pau se va al banquillo con 4 minutos y medio de juego en el momento en el que Tavares hace la segunda personal. Fijaros, es que Tavares se carga de faltas en un partido en el que el Madrid venía con un equipo limitadísimo, su mejor jugador, 2 faltas en 4 minutos y medio. Pero es que en esos 4 minutos y medio el Barça está confundido, Milotic ha empezado un mal partido, 0 puntos al descanso y Pau ha perdido su confianza. Es decir, desde mi punto de vista, el arranque es malo y Saras tiene que mirarse al ombligo, porque creo que sus decisiones no le favorecieron para nada al Barça.
Lo que tiene mucho mérito, Alfonso, es lo del Real Madrid, ¿eh? Con una plantilla hiperdiezmada, consigue la clasificación para los cuartos de final de la Champions y acaba como líder la liga regular, si no me equivoco, del ACB, ganándole al Barça en el Palau Blaugrana. ¿Se puede hablar del milagro de Pablo Lasso?
A ver, yo creo que Madrid está dando un ejemplo muy bueno de saber competir y de saber adaptarse. Y la adaptabilidad es probablemente la virtud que no un equipo de baloncesto, sino cualquier ser humano o cualquier organización puede tener hoy en día, ¿no? Pero es que el Madrid el otro día consigue ser el equipo coral que normalmente es el Barcelona. El Madrid acaba con 5 jugadores por encima de 10 puntos, en los que todo el mundo aporta. Se encuentra con la baja de Gavi Deck, que hace su último servicio al club en la victoria ante el Fenerbahce. Acuérdate cuando estuve el jueves por allí, que el Barcelona, que el Madrid se jugaba la Eurocopa. Se jugaba clasificarse para los playoffs. Lo consigue de manera brillante, lo consigue con un muy buen partido también ese jueves, con mucha efectividad en los triples, pero con un muy buen partido, y se presenta en Barcelona diezmado sin Gavi Deck y encima sin Trey Tompkins, que no podía jugar. Con lo cual, la verdad es que lo tenía absolutamente todo en contra. ¿Qué me gusta de este Madrid? Me gusta que, como dice su entrenador, los fundamentos los tiene muy claros, la forma de trabajar lo tiene muy claro, lo que se debe hacer para ganar un partido lo tiene muy claro, y fue un equipo sacrificado en defensa, con muchísimo espíritu. Fíjate, Saras decía que el Madrid había tenido ganas de ganar, y en el descanso decía, parece mentira, hemos ganado un título y ya se nos han acabado a nosotros. Bien, de acuerdo, eso está bien. Esa es parte de esa sinceridad que hace grande a Saras de Azpilicueta. Me encanta escucharle hablar y es un gran espectáculo lo que él aporta. Este no es de los que habla por hablar, este te dice las cosas, dice, es que esto mismo les ha dicho en el vestuario a sus jugadores 3 minutos antes. Pero lo que hay que entender es que el Madrid consigue eso basado en muchos años de lo que lleva aportando ahí Pablo Lasso. Y lo consigue, a ver, voy a decir esto que Arturo le va a emocionar. Hay una combinación de veteranos y noveles que el Madrid consigue muy buena, porque resulta que Rudy se casca un partidazo, que Sergi Llull, que acaba de venir de una lesión, se va de ritmo de Westermann, está jugando a un nivel alto e implicado, cuando lo lógico después de una lesión, no sería esto. El Madrid, en esos primeros minutos en los que el Barça comete ciertos errores, se crece ante las dudas del Barça. Y los chavales jóvenes cumplen de una manera espectacular, porque de repente Vučević se ve en la rotación, no entraba en la rotación en todo el año, y le entra ahora porque se marca Gavide, y se sorprende, y nos sorprende a todos, con un partidazo de un chaval de 18 años que ha llamado a la puerta en un clásico, pues como en su momento lo hicieron, pues no te voy a hablar, decir Luka Doncic y Pau Gasol, porque estaríamos poniendo demasiada presión en el chaval, pero sí que es verdad que su impacto mediático ha sido de ese pelo. Entonces el Madrid, realmente fantástico. Y creo que a un entrenador se le conoce en los momentos duros. Y Pablo Lasso, que tiene mucho mérito en los últimos años, era un gran entrenador siendo el mejor equipo. Pero es que ahora está haciendo jugar muy bien al Madrid cuando el mejor equipo es el Barça. Y eso dice bastante, o dice muchísimo de Pablo, ¿no?
Ya tenemos los cuartos de final de la Euroliga. Barça, sí. Zenit, Milán, Bayern de Múnich, Efes Pilsen, Real Madrid y CSK Fenerbahce. Te voy a meter en un lío porque te voy a pedir quiniela. ¿Quién gana cada eliminatoria? ¿El Barça gana al Zenit?
Sí, seguro.
¿El CSK gana a Fenerbahce?
Sufriendo, pero también.
¿Milán gana a Bayern de Múnich?
Yo creo que no. Yo creo que la sorpresa está en que el Bayern de Múnich va a jugar la Final Four en Alemania, en Colonia, en su casa y por primera vez en la historia.
Hostia. ¿Y Efes Pilsen Real Madrid?
Sin duda, el Efes, sin duda. Con todo lo que acabo de decir de Pablo Lasso, del Madrid, por cierto, no he mencionado a Ousmane Garuba, que es absolutamente alucinante el crecimiento que tiene, el juego que hace y lo que le aporta. Este es para hablar solamente de él durante un rato, porque este muchacho se nos sale de la tabla y no le podemos ya aguantar. Pero bueno, me estás preguntando quién gana. Gana el Efes. Para mí hay tres equipos que son mejores al resto. Son el Barça, el CSKA y el Efes. Tiene una plantilla larga, tiene jugadores matadores. Creo que ha tenido muy mala suerte el Madrid con que los emparejamientos, o mejor dicho, la derrota del Barça ante el Bayern Múnich le haya impedido medirse a Milán, porque ahí tenía más opciones. Y además, si fuese un partido, ¿puede ganar el Madrid? Seguro. Pero a cinco no tiene posibilidades. Gana el Efes.
Ya, ha fichado, por cierto, el Madrid un pivo cojonudo, pero no va a poder jugar la competición europea, ¿no? Un tal Vicent Poirier que llega de la NBA.
Sí, es un gran pivo que ya lo tuvo Baskonia durante un par de años, que viene de intentarlo en América con los Celtics y con Filadelfia. A ver, es que una cosa muy importante que hay en el baloncesto es estar pendientes de las salidas a la NBA, pero también de las vueltas de la NBA. Y el Madrid se adelanta cogiendo un jugador que es donde realmente va a ser un jugador importante en Europa, que ha cumplido esa aventura y que ahora llega. Pero llega con 27 años, es decir, llega en plenitud. Y creo que ahí acierta el Madrid porque hace un fichaje rápido. A ver, vamos a ver cuál es su impacto en la Liga CB. Realmente para los playoffs puede ser un muy buen refuerzo por dentro, pero lo ficha por 4 años, con lo cual empieza a ser el primer bastión de ese nuevo proyecto del Madrid del año que viene, del que tanto se habla y que tanto se espera, porque, bueno, no va a ser solo perder jugadores, ¿no? En algún momento se tendrá que reforzar, y mucho más teniendo el Barça. Yo creo que el Madrid acierta con este fichaje. Daros cuenta que Tavares este año lo ha jugado todo, y ha jugado muchísimo, porque Tavares, que no se mete normalmente en faltas como se metió en el partido del domingo, lleva cumpliendo, pero se está tirando de él demasiado. La llegada de Poirier es buena para el Madrid.
Bueno, pues nada, por cierto, qué diferencia entre el Madrid y el Barça, El Barça dejó tirado en el aeropuerto a Hurtel y el Madrid no lo hizo con Dest. El otro día, cuando le deja tirado nada más ganar en Turquía al Fenerbahce, les dice que no va a jugar más la Euroliga y que se va a la NBA. Eso lo hace en el Barça y pasa la noche en el aeropuerto,
Bueno, a ver, lo del Barça es otra cuestión, lo de Hurtel es otra cuestión, y Hurtel se marchaba al Madrid diciéndoles que se marchaba otro equipo. Gavide ha caído de cara, Gavide tiene un sueño, que es jugar en la NBA, y es un sueño que tiene todo el sentido del mundo, que es respetable y que todo el mundo, incluido el Real Madrid, debe apoyar. Se ha ido a por él, las circunstancias han cuadrado así, ha aprovechado ahora. ¿Tú sabes por qué se marcha Deca a Oklahoma y por qué se marcha ahora? Se marcha ahora porque a Oklahoma le sobra dinero. Y si no se gasta ese dinero, lo tiene que repartir entre sus jugadores habituales. Esto es una norma del sindicato de la NBA. Ah. Entonces, precisamente por eso lo hace ahora. Oklahoma es un equipo muy malo en la NBA este año. Deck, entre papeleos y historias, prácticamente le va a dar tiempo a jugar un puñado de partidos, como mucho, porque estos no van a jugar los playoffs. Entonces, sería extraño decir, coño, ¿por qué se va ahora? ¿O por qué estos fichan ahora a alguien para cinco partidos en los que no se juegan nada? Pues lo hacen por eso, por utilizar ese dinero. Pero el bueno de Gavidec se encuentra con el momento en el que dice, ahora o nunca. Y en la vida, Walter, si es ahora o nunca, es ahora.
Correcto, y encima me dicen por aquí que le dan $4 millones por 5 semanas. Vamos, voy yo nadando.
Sí, es verdad que la mitad se los tiene que pagar al Real Madrid. Es decir, aproximadamente de eso, pues unos $700,000 los paga el club, es decir, los paga Oklahoma. El resto los tiene que pagar de su bolsillo, eso se descuenta. Pero da igual, con 2 millones netos salimos bien para un par de meses, ¿no?
Está claro. Roy, que da gusto escucharte hablar de baloncesto y que a los oyentes les gusta tanto más que a mí. Así que no nos dejes. Un abrazo y que te vaya bien por Barcelona. Cuídate mucho.
Venga, un abrazo para todos.
Adiós, hasta adiós. Luego. Por cierto, primo, ¿qué es esto del play-in que he leído esta mañana que a Doncic no le gusta? Es que no sé de qué va. He leído a Doncic que no le gusta el play-in. Que quiere introducir la NBA. ¿De qué se trata?
De hecho, que ya introduce para el final de esta próxima temporada. Es un sistema que ya se probó en la burbuja de la pasada temporada y que tuvo su morbillo. El asunto es que no se clasifican los 8 primeros directamente con sus posiciones de toda la vida, sino que el 7º y el 8º juegan un partido entre ellos para ver quién pasa a los playoffs y el 9º y el 10º juegan un partido para decidir ¿quién juega contra el que ha perdido entre 7º y 8º?
Es decir, que en vez de entrar los 8 primeros, abren el abanico a 10 haciendo 2 eliminatorias.
Exactamente.
Bueno, no tiene nada de traumático, parece a mí.
Doncic lo que ha dicho es que, joder, si estamos 72 partidos para ganarnos un puesto en los playoffs, como se hizo toda la vida, nosotros estamos 7º luchando por la 6ª posición en ese momento, no le parece justo que en 2 días, después de 72 partidos, se decide si entras o no en playoff.
¿Y a Arturo Corpas le parece justo que yo hoy le dé la estrella Mercedes, la estrella Darsa, a Pablo Laso por la buena gestión que está haciendo del Real Madrid a pesar de sus bajas, siendo crítico como es históricamente con el entrenador de su equipo? Además ama el baloncesto, Arturo, casi más que a la sección de fútbol. Corpas, ¿te parece justo que le dé hoy la estrella Mercedes, la estrella Darsa a Pablo Laso?
Sí, la temporada en la Liga Endesa es magnífica. Me parece que saca 3 partidos de diferencia al Barcelona. Otra cosa serían otros torneos o otras competiciones, pero desde luego, el después de haber ganado con un equipo muy limitado en Barcelona y haber ganado brillantemente jugando bien, se lo merece absolutamente.
Pues le damos a Pablo Laso, que algo tiene de lo nuestro, dado que aquí también entrenó en Cantabria al Lobos, la estrella Mercedes, la estrella a Darsa.
Trabajar 5 días a la semana está bien. Hacer deporte 3 no está mal. Pero cargar tu coche solo un día a la semana, eso es otro nivel. Nuevo EQA de Mercedes-Benz. El subcompacto 100% eléctrico con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. Cargador Wallbox e instalación gratuita. Nuevo EQA para la generación que viene.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Cantabria. Avenida Paraya sin número, Santander y Avenida Bilbao 95, Torrelavega.
Por cierto, volado, he llegado varios WhatsApp denunciando que el Barça se dejó ganar descaradamente ante el Bayern de Múnich para que al Real Madrid le tocase el Efes Pilsen y no el Milán. Es más, algunos dicen que hasta hizo bien el Barça en dejarse ganar ante el Bayern de Múnich, dado que el Real Madrid es su enemigo natural y el Barça, en la medida que pueda, debe de no facilitarle las cosas. Pero me llama la atención que hay muchos oyentes que dan por hecho que el Barça se dejó ganar ese partido. También es verdad que no se jugaba absolutamente nada el Barça. Por lo tanto, es prácticamente imposible detectar si el Barça se dejó ganar o si, por el contrario, como parece lógico, el Barça lo que no tuvo es la intensidad competitiva necesaria en ese partido en el que debutaba Gasol, dado que ya era el primero de la Euroliga. Y por lo tanto, no me parece una polémica muy interesante, ¿no?
Y que no es la primera vez que oigo esto. No lo ha dicho ni los jugadores del Madrid ni la prensa de Madrid. Hay que recordar que esa falta de competitividad también la tuvo el Barça el domingo. Y me da la sensación de que el Barça estaba sesteando después de un calendario tan exigente, ¿no? Se lo ha podido permitir y no es el único que ha sesteado, por cierto.
Ya, ¿os dejaréis ganar contra el Atlético de Madrid también en fútbol para que no gane la Liga el Real Madrid o ahí no, vais a darlo todo?
No sé, pero mira, ya te he oído comparar antes el caso de Es con el caso de Urtel y me ha dado vergüenza ajena. Ya veo que estás enfermo, que por un día que no hablas de árbitro sacas a colación otras cosas. Menos mal que Alfonso Roy te ha colocado ligeramente en tu papel, porque si soy yo, comparar ambos casos es uno no mintió. Uno se va a la NBA, uno deja mucho dinero a su equipo y a uno nadie le ha criticado. Y el otro mintió como un bellaco, el otro se ha comportado como lo que parece que es y el otro acabará donde quiere acabar.
¿Sigues defendiendo lo que hizo el Barça con Urtel de dejarle abandonado en un aeropuerto?
Por lo que parece, si es verdad lo que se cuenta y nadie ha podido refutarlo, ni su propio representante, es lo mínimo que se merecía. Y además...
Lo mínimo. El Barça, ojo, el Barça lo
hizo,
mínimo.
El Barça hizo eso. Tu primo Mourinho, o tú, que sea el perfil que tenéis, prefiero no pensar lo que hubierais hecho.
Madre de Dios.
Hubiésemos tratado a ese muchacho
en primera clase,
como un deportista, y hubiese regresado con el equipo a su ciudad.
A ti ahora mismo te digo yo que mañana dejo venir a esta emisora, que tengo problemas familiares y que no puedo venir. Y mañana ves... Que además de pagarme tú el viaje o la cena esta noche de despedida, que mañana ficho por tu competencia, por un dinero y sin haberte dicho nada.
Sería lo último que hicieses. Bueno, y tu cadáver aparecería en la maruca.
Pues
la
lo acabas de contestar.
Vale, perfecto.
Ha ido de cara y ha sido un señor.
Tenéis ganas de fútbol, a que queréis hablar de la Champions, que queréis hablar de Florentino.
Vinicius.
A que queréis hablar de Mbappé, a que queréis hablar de Messi. ¿Qué? A que queréis hablar de Canelita.
¡Vamos a por todo!
Pues no os mováis porque vamos a hablar de todos ellos. Sí, vamos a hablar de tantos y tantos que estamos en una cifra cercana a los 1000 artículos con sus características y vídeos explicativos que tiene Sport Auto en su página web, sport-medioauto.es, una web dinámica en la que cualquier cliente puede disfrutar de las últimas novedades en el automóvil con Sport Auto.
Es que ahí tienen más de 1000 productos. ¿Tú sabes las posibilidades que son entrar en una web y encontrar más de 1000 cosas distintas con las que puedes mejorar tu coche? Pues ahí lo tienen los profesionales de Sport Auto hace más de 40 años.
Sí, señor. Sport Auto, que está en la calle Floranes, en Santander, en el centro de la ciudad. Y también Sport Auto, que está en el Auto Center que tiene en Ojaiz, en Peñacastillo, con grandes profesionales, con mucha experiencia, dado que Sport Auto forma parte de nuestras vidas desde hace más de 40 años. El santuario de los automovilistas en Cantabria es Sport Auto, en Ojaiz, en Peñacastillo y en la calle Floranes. Y ahora, para que no te muevas de casa con más de 1000 artículos, Sport Auto con su web, sport-medioauto.es.
Disfrute de los productos de la Ermita Cantabria. Pídalos en su tienda habitual, porque buscamos lo mejor. Productos La Ermita Cantabria. Calidad natural, cocina tradicional. Productos La Ermita Cantabria. Porque para mi familia, quiero lo mejor.
Mix.
Mix.